Oli, te va a tocar escuchar los perros del barrio. Este audio corresponde a las prácticas de deconstrucción. Y aunque más adelante vamos a hablar sobre estrategias para construir, quiero que consideres que no siempre tenemos que ya llenar el hueco que quedó a partir de la deconstrucción o la destrucción. La práctica de esta sección se trata de cuestionarte quién eres para ti, quién crees que eres, y de valorar qué nociones, qué percepciones sobre ti misma. Ay, perdón, me estoy bofeando, es que estoy caminando una subida. Ah. Sorry. ¿Qué creencias tienes sobre ti misma que puedes comenzar a soltar? Y esta es una enseñanza también del Tantra. Mi trabajo tiene mucha influencia del Tantra porque a mí me encanta el Tantra y me ha ayudado muchísimo en la vida. Y en el Tantra uno aprende que el polo femenino en una sociedad heteronormada sería la mujer. Pero también hay mujeres que son principalmente masculinas y hombres que son principalmente femeninos. Da igual, también hay energía femenina y conciencia masculina en cada uno de nosotros, sin importar si somos mujeres o si somos hombres, o in between. Pero algo que se me hace muy especial sobre cómo perciben al polo femenino en el Tantra, es que el polo femenino o la mujer es muchas versiones de sí mismas. Y en cierta forma siento que este es el feminismo más, no sé si decir evolucionado, pero al menos es un feminismo al que yo me puedo adherir más. Esta visión de que la mujer es muchas mujeres al mismo tiempo, porque la energía femenina pues es fluida, no tiene límites, tiene muchas caras de sí misma, tiene muchas expresiones. En el Tantra uno aprende que ser femenina no es ser suave y compasiva y no sé qué cosas. No, ser femenina es estar viva. Básicamente nuestra energía femenina es la energía de la vitalidad. Y eso lo hablo en otro audio en el que hablo sobre la energía sexual. Todos tenemos energía sexual o energía vital, porque es lo que nos da vida. Y el polo femenino tiene todo que ver con la vida. Y con, pues sí, con esta fuerza. La energía femenina es muy fuerte, es destructora, no nada más es creadora, es destructora. Es el océano que puede estar calmado en un momento y puede estar furioso en otro. Y en un sentido, podemos decir que nuestros polos femeninos, tanto de hombres como mujeres, nos hacen naturalmente ser muchas versiones de nosotros mismos. Mientras que un día podemos ser una versión, no sé, bajo cierto arquetipo, tal vez un día. Y voy a hablar como en mujer porque sé que más mujeres se van a unir a este programa que hombres. Mientras que un día podemos sentirnos del arquetipo de la madre. al otro día podemos sentirnos más en el arquetipo de la diosa. Y al otro día nos podemos sentir más en el arquetipo de la bruja. Y al otro día podemos ser más la doncella. Y el otro día podemos ser más la pinche... ¿cómo se le dice? Whore, ¿no? La whore. Otro día podemos ser más... pues otra cosa, ¿no? O sea, todas las versiones de nosotras mismas son válidas. Y creer que una versión es moralizar estas versiones es lo que de repente puede limitarnos. Como, sí, puedo ser esta, pero esta no. Es correcto ser esta, pero esta no. Es como, pues no, güey, o sea, eres todas. Esto te lo explico. De hecho, ni siquiera sé por qué te lo explico. Porque no es tan, no tiene tanto que ver con la práctica de ahorita. Porque la práctica de ahorita está más relacionada con las versiones de ti que ya no quieres seguir encarnando. Las formas en que tú misma te concibes que ya no te sirven. Y en este sentido, no tiene mucho que ver con los arquetipos. Es más bien, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Qué crees que no puedes hacer? ¿Qué crees que tienes permiso de hacer? ¿Qué crees que tienes que aceptar? ¿Qué crees que tienes que... ¿Cómo crees que te tienes que ver? ¿Cómo crees que tienes que hablar? ¿Qué cosas tienes permiso de hacer? ¿Y qué cosas no te das a ti misma el permiso de hacer? La deconstrucción comienza en cuestionar la forma en que nos concebimos y en que nos definimos, cómo nos identificamos, con qué. Porque tú puedes concebirte de cierta forma para toda la vida y naturalmente eso va a dictar tus experiencias. Pero si tú estás en un momento en el que ya no quieres eso, tú necesitas cuestionar esa forma a la que te has adherido, a la que te has moldeado, y probablemente abrir espacio para otras formas. No quiero sugerirte que seas otra o que pierdas tu identidad o que te confundas. No quiero proponerte que cierres o que inmediatamente busques una manera de llenar ese vacío que va a quedar cuando tú cambies de forma, cuando tú te concibas de otra forma. Si yo me doy cuenta de que me concibo como... Estoy intentando poner un ejemplo que no sea personal, pero no sé si sabes, pero también yo estoy pasando por mis cositas. Entonces, a veces me es difícil encontrar un ejemplo que no sea personal. Pero vamos a poner un ejemplo que no sea personal. Si yo me concibo como una mujer que no es capaz de negociar, vamos a poner este ejemplo. Si yo creo que no sé negociar y que yo soy malísima y que yo ni siquiera lo intento, yo me voy a moldear y me voy a hacer a esa forma, inclusive físicamente. Todo lo que yo creo y todas mis experiencias y todas mis emociones dominantes se van a ver reflejadas en mi forma física. Entonces no nada más estamos hablando de una forma conceptual, estamos también hablando de una forma física. Vamos a poner el ejemplo de la ropa. Creo que eso es muy claro. Si yo siempre me he vestido de la misma forma y yo no cuestiono mi forma, yo no me abro a cuestionar, oye, ¿esta eres tú? ¿Solo esta? Porque yo siempre me he vestido así, entonces me doy cuenta que siempre me he vestido así. Y si un día yo me pregunto como, oye, ¿solo eres esta? O sea, ¿no quieres ser más? ¿No quieres ser muchas más? Entonces yo ya puedo empezar a modificarme, empezar a expandirme, a explorar otras opciones. Entonces yo no te quiero decir que si cuestionas cómo te vistes, inmediatamente tienes que encontrar otro estilo para vestirte. No. No. No quiero que llenemos un hueco que tal vez ahorita no puede o quiere ser llenado. Siento que muchas veces, y esto también tiene su lugar en el tema de la sanación y todo, a veces sí es necesario llenar un hueco que se creó con algo nuevo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo trabajo de creencias limitantes, las técnicas que yo conozco requieren de llenar el hueco que se quedó con una creencia nueva. Sin embargo, en este caso, yo no quiero que tú corras a redefinirte, porque este no es el momento. O bueno, tal vez sí, no lo sé, yo no te puedo decir cuándo es el momento para que tú te redefinas. Eso es algo personal. Pero si justo acabas de pasar por una etapa de pruebas o difícil, yo no considero que sea necesario inmediatamente redefinirte. Al contrario, considero que lo más sano y lo más suave y lo más amoroso es habitar un tiempo con ese hueco. Es conocer ese hueco. Y no sé si estoy hablando de una forma demasiado metafórica y si es claro lo que quiero decir, pero no siempre tenemos que llenar los huecos. A veces podemos dejar huecos vacíos para que otras formas prueben cómo se siente estar en ese hueco. Y a lo mejor pruebo una forma un día y otra forma otro día y otra forma otro día, pero no inmediatamente decidir cuál es la forma que va a llenar ese espacio de aquí en adelante. Entonces, si regresamos al ejemplo de la ropa y yo me doy cuenta de que me estoy limitando porque siempre me he visto igual y nunca me doy permiso de salir de mi caja del estilo que ya tengo, pues puedo comenzar a preguntarme como, oye, o sea, ¿esta soy? ¿Solo esta? O sea, ¿esta es mi única versión? Y a partir de eso, de esa noción, de esta pregunta, entonces yo puedo, si quiero, no inmediatamente tengo que decir, ah, no, ya no soy casual, ahora soy deportiva, o ya no soy casual, ahora soy elegante, y me cambio y me compro pura ropa elegante. O sea, no, necesito habitar un tiempo en esta pregunta. No, y cuando me ponga la ropa, sentir esta pregunta. Como de, de nuevo me estoy poniendo esto. ¿Esta soy? Perdón. Cuestionar. Preguntarme. Y esa pregunta, en algún momento, puede detonar que yo elija otra ropa. Y cuando yo elija otra ropa, pues lo más natural es que me sienta incómoda, porque no encaja con la forma que siempre he tenido. si pensáramos que siempre me he visto de una paleta de color, siempre me he visto de negro. Vamos a suponer, siempre me he visto de negro. Y a partir de esta exploración me doy cuenta de que siempre me he visto de negro. Y entonces me pongo el negro y digo, no, pues sí, siempre me he visto de negro, siempre me he visto de negro. ¿Esta soy? ¿Solo esta soy? ¿O soy esta porque no me doy permiso de ser otra? ¿O soy esta porque ya me acostumbré a ser esta? ¿O soy esta porque ya sería demasiado incómodo cambiar, usar blanco, usar rojo, usar amarillo? Y en algún momento a lo mejor quiero usar amarillo. Y en ese momento en el que yo quiera usar amarillo, mi siguiente trabajo sería el darme permiso de usar amarillo. O sea, si yo quiero hacer algo, el siguiente nivel de esta práctica, digamos, si cuestionar fuera nivel básico, este sería nivel intermedio, sería darme permiso. No, que es que me siento incómoda. Pues sí, hacerlo incómodamente. Vestir amarillo incómodamente. Y a lo mejor me doy cuenta de que no. Sí quiero vestirme de negro porque la. Ok, me sigo vistiendo de negro. Esta soy, güey. ¿Esta soy? ¿Neta esta soy? ¿O no me doy permiso de ser otra? Y a lo mejor un día me quiero poner rojo. Y a lo mejor un día quiero vestirme de rojo 7 días seguidos y ver cómo me siento. No se trata aquí de ya decir por siempre me voy a vestir de rojo. Se trata de abrir un espacio para el cambio, para que cuando lleguen a mí los deseos de mi corazón, yo pueda darme cuenta de ellos y pueda explorar lo que sería darme permiso de experimentarlos, de encarnarlos. No porque esa va a ser una nueva autodefinición, sino porque es una probable versión de mí misma que quiere salir. Entonces, la práctica de deconstrucción, para resumir, comienza cuestionando qué opiniones tengo. ¿Qué opiniones tengo sobre mí misma que podría aflojar o soltar? Aflojar en el sentido de aferrarme a ellas con menos fuerza o liberar, ¿no? Abrir ese espacio, dejar ese hueco. ¿Qué opiniones tengo sobre lo que tengo permiso de hacer? Puede ser un permiso personal o permiso de la sociedad que creo que tengo que obedecer. Y a lo mejor igual, ¿no? Como, ¿qué tanto puedo soltar la intensidad con la que me aferro a esta idea? Otras cosas que puedes explorar, y seguramente tú vas a tener tus propias ideas, yo nada más te estoy dando ideas, porque se trata de lo que tú crees sobre la vida, sobre ti, sobre lo que acabas de vivir, sobre lo que podrías vivir en el futuro, sobre tu capacidad, sobre tus patrones. Este ejercicio simplemente es aferrarse con menos fuerza. Aferrarse con menos fuerza a las cosas. Y también pueden ser personas, eventos. No quiero decir que únicamente son opiniones personales. Lo que pasa es que este sería como un primer pasito. Pero a lo mejor tú ya estás lista para aferrarte con menos fuerza a ciertas dinámicas, a ciertas personas, a ciertas conductas, a ciertas creencias. a ciertos deseos. Si tú te das cuenta de que pues tienes un deseo que a lo mejor te destruye, ¿cómo sería aferrarse con menos fuerza a ese deseo? No para ya quitarlo, solo para no agarrarlo tan con tanta desesperación, quizás. Sí, es más bien observar qué estoy agarrando con, a qué me estoy aferrando, a qué me estoy aferrando. Y hacernos la pregunta de si lo podemos liberar un poquito. Y claro que esto viene con miedo, por eso hay que aprender a sentir el miedo, a darle un lugar al miedo. Viene con incertidumbre, hay que aprender a sentir la incertidumbre, a vivir con la incertidumbre, a dejar que exista, a no impedirle vivir o estar en ti. Porque si no, con tal de correr de tus emociones incómodas, vas a hacer cosas que tal vez no te beneficien tanto.